Mira, yo creo que la situación del país es una situación que, a ver, uno si cae en la famosa frase de Trotsky, cuanto peor mejor, estamos bárbaros, ¿no? En el sentido de que la cosa peor no pareciera que no puede estar, pero evidentemente puede estar peor, ¿no? Uno se pregunta, por ejemplo, ¿por qué ganaron ahora en Corrientes? Está bien, eran legislativas, siempre lo legislativo es distinto, pero igual ganaron en Corrientes. Está bien, perdieron 18 al hilo, más o menos, ¿no? Sí. Pero yo personalmente quiero que pierdan 100 al hilo, no quiero que pierdan 18. Quiero, es decir, porque creo que todo lo que está haciendo el gobierno de Cambiemos, es decir, yo no le he visto ni una sola medida que un poquito beneficie a los pobres. ¿Qué es lo que a mí me importa? Porque si vos me decís, a ver, te pongo un ejemplo que sirve para mi zona, no le sirve para nada a la gente de Bariloche, pero creo que sirve para entenderlo. Nosotros, yo estoy en Quilmes, ahí tenemos un intendente que antes fue cocinero y dicen que antes jugaba al handball. Yo estoy cada día más convencido que cuando era cocinero hacía cosas de utilería porque no ha hecho nada que no sea de marketing y que sea todo mentira. Entonces, ahora inauguró ayer el Metrobús. Tema fantástico, maravilloso para el marketing de Cambiemos, ¿no? Que es cierto que le alivia un poco el tiempo de llegada a la gente porque el colectivo anda sin tránsito. Bueno, no importa. Pero muchos le decíamos, señor, hay otras prioridades, ¿no? El Metrobús. Bueno, ayer mismo que inauguró el Metrobús, ayer, por octava vez en el año, en lo que va del año, se murió un tipo porque falta un puente en el Camino General Belgrano. Entonces, se cayó un auto al río, al arroyo de las piedras, que aparte, si cayó al arroyo de las piedras, muere contaminado en cuanto cae, en cuanto toca el arroyo, muere, porque el riachuelo es agua mineral sin gas al lado de eso. El tipo se murió, 8 tipos en lo que va del año se murieron porque hicieron el Camino General Belgrano hasta de 3 vías de cada lado, pero el puente se hace de una sola y no se ve que el camino. Entonces, ¡pum! Al agua. Un remisero, además. Es decir, quiero decirte. Eso es esto, ¿viste? Hacen cosas para el marketing y las cosas que son importantes no las hacen, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y eso vale para todo. Todo es marketing para estos tipos, ¿no?
Me acuerdo que al principio, no la podemos creer, que al principio de la gestión del cocinero se equivocó el pozo de Quilmes con un bache en una calle, ¿no?
Sí, no, pero por eso es un... A ver, mi papá decía para este tipo de gente que ley escribe con dificultad. Es un tipo que lee y escribe con dificultad. Nada más. Tiene otro. El lenguaje popular se usa en otras palabras, pero yo con eso me parece que es suficiente.
¿Tiene el. ¿Cuál es el recuerdo más cercano de una situación similar a la que está atravesando el país?
Mira, yo cuando empecé a hablar, bromeé, porque yo la verdad que me sentí muy a gusto, pero diciendo que es la segunda vez que gente nueva me invita, pero ya sabíamos que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Pero digo, pero yo no podía decir nada porque los argentinos es la tercera vez que tropezamos con la piedra del neoliberalismo, ¿no? Porque digo, ya lo fue con Martínez de Hoz, ya fue con Cavallo, ahora con Miau a la cabeza, porque vale para todo el equipo, ¿no? Porque no es solamente Duhovne, ni es toda esta banda, ¿no? De bandoleros, porque una banda son bandoleros, ¿no? O bandidos, es lo mismo. Creo que digo, todo. Lo que pasa es que yo insisto en lo que dije una vez en un programa, digo, yo creo que así como algo ayuda, tampoco es la solución de nada, hacer un museo de la memoria para recordarle por lo menos a los pibes, etcétera, qué es lo que pasó en la dictadura, hay que hacer un museo del neoliberalismo, para mostrarle a los pibes todas las consecuencias que tiene el neoliberalismo. Porque, digamos, te hacen el marketing de que está todo lindo, la revolución de la alegría y qué sé yo cuánto, con el invento de la meritocracia, de los emprendedores, todo es el individualismo llevado al extremo, cosas que además entonces por todos lados es antievangélica, si lo quieras desde la perspectiva cristiana, pues el individualismo no tiene nada que ver con el otro, soy yo soy el emprendedor, yo soy el que tengo mérito, nunca importa el otro, eso de que la patria es el otro evidentemente no figura en el vocabulario de toda esta gente. Yo creo que eso es el tema, es fundamental tener en cuenta que cuando uno cree en el individualismo que yo cuanto, lo único que puede pasar es que nos saquemos los ojos. No, es así.
Y ahora en proyección, digo, para este año, ¿cuál es ¿Qué posibilidades ve de la unidad del peronismo, de que sea derrotado el macrismo en las urnas?
Mira, yo tengo muchas esperanzas, lo cual no quita que tenga también mucho alerta. Primero porque estos tipos son unos perversos capaces de cualquier cosa. Si tienen que fraguar, mentir, estafar en las urnas, cualquier cosa las van a hacer porque los tipos son perversos de toda perversión. Así que yo no les creo nada. Por lo tanto, yo no doy por ganado nada, ¿no? Yo cuando cuenten los votos y digan que ganamos por el 95% contra el 5%, recién ahí voy a festejar. Menos del 95% me voy a poner triste, porque me parece que hay un 5% de nabo. Bueno, 5% de nabo ya lo sabemos. Que ya sean 10% de nabo ya es preocupante. Es uno de cada 10 tipos es nabo o nava. Pero entonces a mí me resulta que hay que estar muy atento. Yo recuerdo siempre, los oyentes que no lo recuerden pueden poner en Google y lo van a ver. Hubo una famosísima pelea del Ronnie Castro, que peleaba con un tipo por la Copa del Mundo, y el tipo lo estaba fajando, le pegó para que tenga, y el Ronnie Castro no le podía ganar. Y entonces el tipo se dejó pegar, y estaba groggy el Ronnie Castro. Y cuando el tipo estuvo groggy, sacó una mano y lo durmió al otro. Y le ganó por nocaut. Quiero decir que yo creo que no hay que darlos por groggy hasta que no estén en la lona. Yo, en el sentido político, para que nadie me malinterprete, yo los quiero muertos políticos. Menos no me quedo conforme. Es cierto que en Argentina hay un combo facho que es bastante detestable. Ganó Bussi en Tucumán en su momento, Aldo Rico hizo una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires, Patti ganó Escobar. Es decir, hay un combo facho que es bastante detestable. Pero fuera de ese combo facho, yo no me quedo tranquilo.
Bueno, recordemos que en el 2003, en realidad, ganó Menem las elecciones. Pueden tocarse lo que quieran del otro lado. ¿No? Con el 24%. Estamos escuchando a Eduardo de la Serna. Hoy es 3 de junio, es una fecha emblemática ya hace 4 años para el movimiento feminista en Argentina, porque se hace hoy va a ser la quinta marcha o el quinto grito callejero, ni una menos, basta de matarnos. Se han dado, se vienen dando debates importantes en la sociedad en materia de los derechos de la mujer, de la lucha contra la violencia. Como integrante de la Iglesia Católica, ¿cómo está viendo pasar esos debates y se involucra?
A ver, yo creo que el tema, bueno, primero yo quiero aclarar, yo en general creo que todas las veces he ido a la marcha Ni Una Menos en Buenos Aires. Hoy evidentemente no voy a ir a la marcha Ni Una Menos en Buenos Aires, pero a lo mejor depende de lo que organizaron para mí mis anfitriones, yo iba a decir torturadores, pero bueno, mis anfitriones, no, los que organizaron para nosotros, ¿no? Pero sí, sin duda, creo que la situación de la violencia contra la mujer, que es mucho más que la violencia física, que por supuesto la incluye, que quede claro que uno no tiene que relativizar, pero digo, la violencia del lenguaje, la violencia de la discriminación, la violencia de la invisibilización, también es violencia, ¿no? Creo que es un tema que la sociedad se debe, y que por suerte, gracias a Dios, en muchos casos es un debate que está bien vigente y bien patente. Quiero dejar claro algo, porque enseguida lo voy a explicar mi otra parte, pero a mí me da un poco de pena cuando todo el tema de la violencia contra la mujer se concentra solamente en el tema del aborto, porque entonces las mujeres víctimas de la violencia familiar, las mujeres, entonces quedan en un segundo lugar, y también es un tema gravísimo, es un tema demasiado grave, porque está lleno de mujeres que mueren quemadas porque el macho no, etcétera, o porque el dueño no les, el dueño que es el patrón, el D, porque ella es D, ¿no? De Pérez, ella, claro, es de Pérez. Claro. El señor Pérez, a su propiedad, que es la mujer, no le permite que haga algo, etcétera. Entonces, por ejemplo, o la quema, o la golpea, o la encierra, o lo que fuere. O la basurea, etcétera. El tema del aborto es otro tema que me parece que, primero que nada, es un tema que la sociedad merece una un buen debate, en el cual La iglesia puede dar su opinión, pero la iglesia no tiene la última palabra. Yo creo que pretender que la iglesia, y si la iglesia pretende tener la última palabra, estamos en el horno de no haber entendido que estamos en una sociedad civil, un estado laico, un estado donde está bien que vos des tu opinión, y si yo no estoy de acuerdo, debatimos, y a lo sumo no estamos de acuerdo, hasta si querés nos gritamos un poquito, pero después de ahí nos respetamos porque vos tenés derecho a tener tu opinión, yo tengo derecho a tener la mía. El otro tema es, si mi opinión, porque yo no quiero dejar que parezca que no te contesto lo que me estás preguntando, pero digo, yo personalmente creo que, a ver, nadie que yo conozca sensatamente está de acuerdo con el aborto en el sentido genérico así. Digo, porque una cosa es estar de acuerdo con el aborto y otra cosa es despenalizar el aborto. Estar de acuerdo, a ver, nadie, no conozco, no se me ocurre una mujer que diga, che, este sábado no voy a salir porque voy a abortar. Claro. Qué divertido. No, eso, obviamente que eso no es el tema. El tema es que el aborto es una situación traumática y en muchos casos dramática, pero la cuestión está cómo lo vive esa mujer. Porque una mujer que va a vivir esa situación traumática y dramática en una clínica porque pudo pagar $1,000 o lo que valga, no tengo ni idea, pudo pagarlo y entonces tiene todo garantizado. Y otra cosa es la piba como la que murió ayer en Moreno por el perejil, ¿no? Entonces, ¿cómo es el tema? No nos importa, invisibilizamos la muerte de la mujer por perejil porque somos unos perejiles que nos compramos el discurso fascistoide del doctor Albino.
Clarísimo. Mencionaba recién otro de los debates al pasar que se está dando, que es, digamos, hay un sector de la sociedad que pide la separación de la iglesia del Estado, o por lo menos que el Estado no financie a la iglesia católica. Uh-huh. ¿Qué opinión le merece eso?
A ver, yo sobre ese tema quisiera aclarar. Primero, en algunas cosas creo que, gracias a Dios, hay ya bastante separación iglesia-Estado. En algunos casos, algunos, quizás con mala información, mezclan todo. Ejemplo, mezclan la financiación de la iglesia, después enseguida digo cuál sería, por ejemplo, con el tema de la educación, que sería un tema complicadísimo, porque, por ejemplo, no es verdad, no es así. Pero suponete que gente nueva que recibe un subsidio del Estado para la educación, entonces ahora dejan de recibirlo. Entonces van a tener que echar a todos los docentes. ¿Quién va a pagar la indemnización de todos los docentes? ¿Va a tener que pagar gente nueva? Entonces, por ejemplo, muy bien, yo tengo un colegio parroquial. A ver, porque el tema es ese. A ver, en muchísimos barrios hay colegios parroquiales que son colegios casi gratuitos para la gente, pagan una cooperadora, gente nueva ni siquiera cooperadora, pero digo, suponete, pagan una cooperadora muy chiquita que es un servicio al barrio. Entonces, en ese caso, el Estado paga el 100%. La cooperadora es para pagar tizas, borradores, una secretaria, el catequista. Nada más. Todo lo demás, suponete. Ahora, distinto es que le paguen un subsidio al colegio Cardenal Newman.
Claro.
¿No? Eso es otro tema. Ahora, yo personalmente no puedo entender que el Estado le pague a los obispos, que le pague a los seminaristas. Creo que era 12 millones de pesos en el año. Tampoco es que sea que va a entrar en crisis la economía argentina por los 12 millones de pesos que se le dan. Pero igual creo que tampoco habría que dárselos. Digo para que quede claro. Insisto, distingo el tema de la educación en ese sentido. Pero yo no. Cuando la iglesia está demasiado casada con el Estado, termina pasando eso. Lo que pasa es que también es cierto que pasan cosas. Por ejemplo, un obispo de Buenos Aires no pincha ni corta en general, el de obispo de Quilmes me refiero. En cambio, el obispo de Tucumán pincha y corta en Tucumán y puede decir el nombre de la chiquita que está internada, dar el nombre, y nadie lo sanciona al obispo de Tucumán por dar el nombre de la chiquita que al final le hacen una micro cesárea de urgencia, se muere la bebé y además le quieren hacer juicio a los dos médicos que hicieron la cesárea. Todo eso porque, entre otras cosas, porque el obispo habló y nadie lo sancionó al obispo porque es Tucumán. Entonces ahí el obispo es casi un gobernador en las sombras. Entonces yo creo que todo ese tipo de cosas no tienen que pasar, ¿no? Otra cosa es que tenga autoridad por credibilidad. A ver, Jaime de Nevares tenía autoridad, pero la autoridad, o Ezaine, tenían autoridad, pero la autoridad no era poder porque soy el obispo, sino porque el tipo ese era creíble por la trayectoria, por el peso específico que tenía el tipo. Entonces, una cosa es que yo no tengo nada, que yo tenga peso específico por ser quien soy, porque la gente me cree, porque estoy donde tengo que estar y porque me he jugado. Y otra cosa es que sea porque soy el obispo y que vengo a chapear. Me parece que es muy distinto eso.
Con Eduardo de la Serna estamos, sacerdote, integrante de cura por la opción por los pobres. Bueno, la última pregunta, ¿tenemos un, hay un papa peronista?
A ver, el peronismo es una ancha vereda, ¿no? Digamos, en el peronismo existía el CDO, CNU, y en su momento cantábamos, y en el peronismo también existía el peronismo revolucionario. Y en esa ancha vereda estaba Guardia de Hierro,
sí.
Estaba, que era más bien centro-derecha, no era derecha. Era
que de ahí sale Francisco.
Por ejemplo, de ahí sale Guillermo Moreno, de ahí sale Julio Bárbaro, de ahí sale Pato Garmarini. Ha aportado personas a la cosa pública. Después ha habido gente más de centro, ha habido gente más de centro-izquierda, etcétera. Bueno, ahora, digo, yo personalmente entiendo que el Papa es peronista, creo que sí, pero qué sé yo, la verdad que no, yo no tengo mucho contacto, va, yo no lo vi nunca el Papa, como Papa me refiero, como obispo lo vi dos veces en mi vida nada más, pero yo su postura a favor de los pobres, su predicación, su predicamento a favor de los pobres me parece que es bastante, bastante positivo. Pero después hay otros temas que yo creo que no entiende todavía, el tema de la mujer, el tema de género, por ejemplo, está claro que es un tema que no lo entiende, ¿no? La vez pasada, por ejemplo, dijo en un reportaje que el feminismo, o que había feminismo que podía ser, terminar en un machismo con polleras. Y entonces le dijeron que había hecho una gansada. Dijo, no, yo me equivoqué, es verdad. Porque eso por lo menos hay que reconocer. Un papa que diga me equivoqué, no se ve todos los días. Y el tipo dijo, no, me equivoqué. Yo quería referirme al feminismo de protesta. ¿Y qué feminismo hay que no sea de protesta? ¿De qué estamos hablando? Los que somos feministas porque protestamos por el no lugar que tiene la mujer también en la iglesia. Pero bueno, eso son cosas que lo verán mis nietos. Y es una metáfora para que no...
¿Se puso Bergoglio de alguna manera como un traje de Francisco? Digo, porque antes también había salido a declararle la guerra a la comunidad homosexual. Digo, y ahora que un poco usted menciona eso. Ese tuvo que tal vez...
No, pero yo creo que... A ver, por ejemplo, yo conozco bastante al que es... encargado de todo lo que es medios, de todo lo que es de relación con la iglesia o algo por el estilo del LGBT, ¿no? Lo conozco bastante a Marcelo. Y Marcelo hizo declaraciones en contra de Bergoglio por la postura de Bergoglio contra el matrimonio homosexual, bla, 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 ¿no? Y entonces Marcelo hizo declaraciones en contra de Bergoglio. Bergoglio lo llamó por teléfono. Y el tipo se quedó sentado de traste. ¿Te imaginas que él habló mal del arzobispo? El arzobispo lo llama y dice, no, Marcelo, vos me estás entendiendo mal, que yo, ¿cuánto? Entonces, digo, ese tipo de cosas, así es Bergoglio. Es un jesuita que da, entonces, baila como el minué, para acá y para acá, para acá y para acá. Entonces, yo creo que, por ejemplo, la frase famosa de Bergoglio, que si alguien es gay, ¿quién soy yo para juzgarlo? Es una frase que es valiosa, no te digo que sea una maravilla, pero es valiosa, sobre todo en una iglesia que ha marcado con el dedo a aquel que es gay, lesbiana, homosexual, lo que fuera. Ahora, después, tiene posiciones, pero lo que pasa es que también es cierto que está en una iglesia que está todavía muy marcada por el polaco y el alemán, ¿no? Por Francisco, por Juan Pablo, por ejemplo. Y para ir redondeando, porque veo que yo no tengo apuro, pero la cuestión es, por ejemplo, ahora hubo un sínodo sobre la juventud, ¿no? En el sínodo que hubo sobre la juventud salió un documento final, y una de las cosas que ha hecho este Papa, cosa que es maravillosa, no la habían hecho antes, es cada capítulo, cada párrafo, pone los votos a favor, los votos en contra. Para que quede claro cuántos votos tuvo, ¿no? Y se publica todo lo que tiene 2/3 de los votos, lo otro no sé, ¿no? Lo que tuvo más votos en contra fue el tema de la mujer en la iglesia, el rol de la mujer en la iglesia. Salió aprobado, pero fue el que tuvo más votos en contra. Entonces vos decís, entonces no, el Papa tiene también que pelear contra una cantidad de dinosaurios nombrados por Juan Pablo II. Juan Pablo II fue Papa, no sé, 30 años, no sé cuánto tuvo de Papa, y nombró cada dinosaurio de obispo, por ejemplo, al amigo de Pablo Aceca, por ejemplo, ¿no? De nombrar una cantidad de obispos dinosaurios que vos decís, claro. Entonces, el Papa puede ser el capo de Tuti y Capi, pero después tenés ahí abajo todos los que cocinan el día a día. Entonces, a ver, el Papa puede ser el Papa y nombrar al obispo de Bariloche, y entonces Chaparro, bien. Ahora, si después Chaparro hace cosas buenas o hace cosas malas, eso depende de Chaparro. El Papa no puede venir acá y llamarlo a Chaparro porque en Bariloche estuvo o no estuvo en una reunión, o fue a una misa, o fue a una marcha. Digo, a ver, el Papa no lo va a llamar a Chaparro para que esté o no esté en el caso de Rafita. No lo va a hacer, porque digo, no puede estar en todo el mundo, en todos lados. Después, entonces yo creo que todos esos dinosaurios que nombró Juan Pablo II sobre todo y Ratzinger también, también forman parte de la pesada herencia. No, se me escapó, eso no se dice.
Clarísimo, seguiríamos hablando todo el día. Les agradecemos muchísimo que hayan venido esta mañana de lunes acá. Fundamentalmente, bueno, agradecemos el laburo constante y la lucha que hacen, bueno, tanto usted como el padre Paco Oliveira y muchos sacerdotes que tienen por ahí otra mirada o trabajan distinto a lo que a veces la institución o la jerarquía de la Iglesia Católica dispone. Muchísimas gracias por venir a Bariloche y muchísimas gracias por...
Con todo gusto. Por... Un abrazo.
Eduardo de la Serna, sacerdote, cura de la opción por los pobres, y Pablo Lambiasi lo acompañó acá, integrante de Fundación Gente Nueva. Muchísimas gracias.
Gracias.